do it now. Say it now.
Bienvenidos todos, radio escuchas, todas las radio escuchas y todas las radio escuchas a esta nueva edición del podcast Poliamorosa, que hacemos con tanto cariño para todos ustedes. Y quisiéramos partir saludándoles y saludando a la Radio Manuel Rojas y saludando a mi compañera Valeria. ¿Cómo estás?
Hola Silvana, estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás en este frío día? Bueno, ¿se han dado cuenta el frío que está haciendo en esta fucking ciudad, man? Cada vez está peor y estamos recién en mayo. Horrible, horrible. Así sí. Que, bueno,
o en sea, fin, no para tolerar... O sea, en mayo, ya estamos, o no.
Estamos en julio, bueno, peor. Oh, ya, no, ya perdí la noción del tiempo. Clásico de cuarentena. Y bueno, para seguirlos entreteniendo en este momento, en estos tiempos de encierro tan espantosos que nos han tocado vivir, seguimos aquí en este podcast Poliamorosas, trayéndoles temas polémicos, temas que, como siempre decimos, juramos que están superados, pero no están superados. Y en función de eso, hemos decidido dedicar el capítulo de hoy a las vulvas. ¡Chan, chan, chan! Partiríamos preguntando a nuestros radioescuchas si saben lo que es una vulva. ¿Qué es una vulva? ¿Se han tocado la vulva? ¿Se han mirado la vulva? ¿Qué incluye la vulva? ¿Qué extiende la vulva? ¿Qué excluye la vulva?
¿Tienen o no vulva? ¿Han tenido relaciones?
¿Tienen o no vulva? Exacto. ¿Tienen o no vulva? ¿Quieren a su vulva? ¿Odian a su vulva? Muchas cosas con respecto a esto. Es interesante pensar cómo desde el mismo lenguaje, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la genitalidad femenina, muchas veces o se borronea o se invisibiliza esta palabra y como que pareciera ser como que todo lo que tenemos allá abajo, ¿verdad? Todos los agujerillos, todas las protuberancias, todas las cosas que sobresalen, las cosas que van para adentro, etcétera, fueran una misma cosa. De hecho, mismo si uno pone, yo siempre hago estos ejercicios porque me parecen súper interesantes, como poner estas cosas en el buscador de Google. Si ponen vulva en el buscador de Google, se van a dar cuenta cómo rápidamente hay diferentes definiciones. Hay algunas que centran, por ejemplo, se centran en todo aquello que está fuera de la vagina. O sea, como que la vagina fuera como el centro y justamente hubiera otras cosas que están fuera, todas esas otras cosas. Las que también incluyen o no incluyen ciertas partes de la genitalidad, ¿ya? O sea, por ejemplo, interesante que ustedes sepan que el ano, por ejemplo, no está incluido dentro de la vulva, ¿ya? Pero el perineo, que es esta área de piel y músculo que está situada entre la vagina y el recto, sí estaría incluida dentro de la vulva, ¿vale? Es decir, la vulva incluiría desde el monte de Venus, los labios vaginales menores y mayores, el clítoris, la propia abertura vaginal, el orificio de la uretra, ¿ya? Y justamente esta zona que les dijimos que es la zona perianal.
Sí, me gustaría también agregar que como que médicamente o dentro de estas definiciones siempre se nos dice que la vulva pertenece a lo femenino y vale siempre recordar que no porque tengas vulva eres mujer, no porque tengas vulva tienes relación con lo femenino o con incluso las nociones de reproducción que se le dan a la vulva, a la vagina, etcétera. También hay que decir que en esa diferenciación como anatómica que estamos haciendo, entra como, o sea, está bien decir que la vagina es todo lo que está dentro, en el fondo no se ve, y la vulva es todo lo que vemos en las corporalidades que han elegido quedarse con esas vulvas, que nacieron con esa vulva y han elegido cómo llevarlas, ¿verdad? Entonces, me gusta la idea de hacer esta como acotación, comprendiendo que hoy día vamos a hablar de este genital, pero ya llegará el momento de hablar de otras genitalidades y también habrá el momento de dejar de hablar de genitales, porque hemos dicho ya en otros capítulos que la sexualidad no tiene que ver exclusivamente con la genitalidad. Sin embargo, sí, nos permitimos hoy día hacer esta celebración de la vulva, sí, porque también creemos que es importante visibilizar los genitales que han estado como más invisibilizados. porque usualmente
sí, totalmente,
se habla
totalmente
como...
y también porque dentro de las mismas mujeres existe muchas veces poco reconocimiento e incluso autoestima como con respecto a la vulva. O sea, muchas mujeres, eso es concreto, lo sabemos, no se han visto nunca su vulva, ¿ya? Muchas veces por diferentes razones no han podido mirar la vulva real de otra mujer. Y ahí es de nuevo cuando uno dice, ¿pero cómo es posible que eso siga sucediendo en pleno siglo XXI? Sigue sucediendo en pleno siglo XXI. Entonces lo que queremos hacer hoy día es estimularlas a que como mujeres conozcan esa parte de su cuerpo, ¿ya? O como compañeros o compañeras de personas que tienen vulva conozcan, ¿no es cierto?, esta parte del cuerpo. Y, bueno, comentarles un montón de razones también porque es importante conocerlo. Claro, estamos hablando, ¿no es cierto?, de todo este tema que tiene que ver con el autoconocimiento, con la posibilidad también de descubrir disfrute, ¿no es cierto?, placer en esa zona. Pero ojo que también es súper importante este reconocimiento por un tema también de salud, ¿no?, como de saber detectar cuando hay ciertas anormalidades, y digo anormalidades en el sentido como de salidas de tu propio promedio, ¿verdad?, de como de tu propio rango. O sea, si es que tú conoces, por ejemplo, que es normal que tu vulva tenga olor, que es normal que tu vulva, ¿no es cierto?, esté húmeda, vas a poder darte cuenta cuando hay un olor que no es el olor usual, ¿verdad? Vas a poder darte cuenta cuando hay una protuberancia, por ejemplo, que no es usual, que no es propio que esté allí, ¿ya? Etcétera. Entonces, bueno, millones de razones por qué el reconocimiento y la autoestima de la vulva son tan importantes.
Sí, es súper relevante también decir que, claro, eso aplica para la vulva y para todas las partes del cuerpo también, pues como
sí,
que realmente contra más relación tengamos con nuestro cuerpo y escucha de las cosas que nos va señalando el cuerpo, más fácil va a ser, no sé, la detección temprana de ciertas enfermedades o... Cualquier otra cosa que sintamos que le está ocurriendo al cuerpo la vamos a poder escuchar y dar solución si es que la requiere, ¿no? Lo otro es que también como que me gustaría apuntar dentro, porque no sé, pues, quizás cuando ahora dijimos, oh, alguien no se ha visto nunca la vulva o no conoce las vulvas, ustedes dijeron, oh, yo nunca he visto mi vulva, entonces... Métodos para poder verse a sí misma son siempre los espejos, por ejemplo, que esa es como una súper buena opción. También hay terapias que consisten en hacer círculos de mujeres en donde existe la posibilidad de mostrarse las vulvas las unas a las otras sin necesidad de sexualizar ese evento. Ni
de jugar tampoco.
Claro, y que sea un evento donde en el fondo podemos... observar la genitalidad ajena en un ambiente seguro, en donde el conocimiento es lo más importante. Claro, sí. Que no para todas va a funcionar ese tipo de terapia, hay gente que no le gusta día vivir esa situación, y como no les gustaría, nosotros ahí recomendamos siempre el tacto, el poder también investigar, porque también hay otro tipo de investigaciones que no tienen nada que ver como con, no sé, pues mirarse en un espejo la vulva, sino que también comprender, no sé, diferentes narraciones, ¿cachai? Se pueden hacer lecturas de diferentes narraciones de cómo han sido las relaciones de otras personas con su genital.
Sí, total. Y también recordando como, bueno, las tecnologías, ¿no es cierto?, que nos gustan a nosotros tanto en cuerpos poliamorosos. Por ejemplo, no sé, ahora que están los celulares, ¿verdad?, podemos fotografiar nuestras propias vulvas, ¿no? También utilizar ahí el teléfono como una suerte de espejito, hacer registros y para poder mirarnos y conocernos como de forma más profunda. Lo mismo en internet, ya, mirar imágenes de vulvas distintas. Importante que ustedes sepan que realmente todas las vulvas son diferentes, ya, hay distintos tamaños, hay distintas texturas, ya, las vulvas tienen pelo, es normal tener pelo, ya, es normal también quitarse el pelo si es que ustedes quieren quitárselo, ya. Hay labios, por ejemplo, que están más expuestos hacia afuera, otros están más resguardados. El clítoris puede tener diferentes tamaños, distintos colores. El conducto vaginal puede tener también distintos colores. Entonces, como siempre decimos, ojo ahí, cuidado con los estereotipos, cuidado con sistemas de visualidad que unifican estas zonas del cuerpo. ¿Ya? Tengan ahí conciencia, claro, de pronto, claro, imágenes de porno como más tradicional, por decirlo de alguna manera, tienden a hacer ver como que todas las vulvas fueran iguales, cuando eso, en verdad es así, y no porque haya vulvas diferentes, eso es ni más malo, ni más bueno, ni más feo, ni más bonito, Ya cada uno tiene derecho a que le guste o no le guste ya lo que uno quiera. Y lo mismo también a propósito del placer, lo mismo también con respecto a la estimulación de distintas zonas de la vulva, ¿ya? Podemos ser más sensibles o menos sensibles a distintas zonas, ¿ya? Si bien el clítoris sabemos que tiene millones, millones de terminaciones nerviosas, no me acuerdo cuántas son efectivamente, pero son muchas, también es normal si tú prefieres la estimulación exclusivamente vaginal, ¿ya? O la estimulación de otras zonas de tu vulva, por ejemplo.
Lo otro que quería decir es que las modificaciones que tú le quieras hacer a tus genitales son siempre válidas, todas, pero siempre ten en consideración que hay algunas modificaciones que pueden costarte la sensibilidad y el placer. Lo digo sobre todo como mencionando lo que tú acabas de remarcar, que tiene que ver como con los diferentes tamaños de los labios y exposiciones que tienen los labios vaginales. Hay la creencia de que los labios vaginales deberían estar así como un poco cubiertos por los labios superiores. Claro, y no es real eso, como que hay vulvas que están más expuestas y los labios inferiores están fuera. Y eso, tú tenés que tener un diálogo con esa vulva que te tocó y no significa que no esté válido querer hacerse modificaciones, pero siempre tener en cuenta y en consideración que esas modificaciones te pueden costar sensibilidad y dolor al final.
Sí, exactamente. Bueno, ya estamos en el tiempo para acabar nuestro primer bloque. No se vayan del dial porque se vienen cosas muy entretenidas todavía. Tenemos mucho que hablar con respecto a la vulva. Los vamos a dejar ahora con un especial de Javier Amena y vamos a partir con Luz de Piedra de Luna. Vuelta Radio Escuchas con este episodio centrado en la hashtag vulva. Y en este segundo bloque queríamos derribar otro mito con ustedes, que es el mito del sexo en menstruación. Y para partir sobre la derrumbamiento
la caída.
Exacto, no, me fallan las palabras hoy en día. Sería bueno también partir derribando otros mitos asociados a la propia menstruación, ¿no? Sabemos que este proceso, ¿verdad?, es significado culturalmente y a través de los tiempos de formas distintas. De nuevo, si hacemos, por ejemplo, un repaso del lenguaje, ¿cuántas de ustedes recordarán como esa frase que me parece tan espantosa, como de que cuando tuviste tu primera regla te dijeron como te hiciste mujercita? Como si tu ser mujer dependiera de tener la regla, y de nuevo, ¿no? Como ergo de poder, de que ahora ya estás apta para la reproducción, ahora puedes parir, ahora puedes tener hijos, sí, y eso te hace mujer.
Imagínate tú fuera como una persona trans y te dicen así como ya te hiciste mujercita, solo como relación. Como horroroso, pues. Además que obviamente también vale decir y vale recordar que no solo las mujeres menstruan, recordarlo, las personas, los hombres trans también menstruan, muchas veces no pueden someterse a operaciones o no quieren someterse a operaciones, y la menstruación es también un asunto, y en muchos sentidos vamos a entender que es una problemática también, que es para hombres también.
Sí, totalmente. Y ahí también yo creo, animar a, así como animamos en el primer bloque a utilizar correctamente la palabra vulva, interesante también invitarlos a utilizar el nombre correcto, ¿no es cierto?, de la menstruación, ¿no? Si pensamos en el lenguaje corriente, ¿qué palabras usamos para referirnos a esto? Hablamos, por ejemplo, de estar con la regla o estar con el periodo, que si ustedes se fijan, remite directamente a una métrica que proviene del ámbito médico, ¿ya? Decimos también en el lenguaje común estoy indispuesta, ¿ya? Lo cual alude a no estar preparada para o no estar disponible, que en general tiene, ¿no es cierto?, esta connotación sexual, ¿no? Como que no estoy disponible para follar, pero en realidad deberíamos a lo mejor comprender también eso como no estar disponible para la productividad, o algo que yo encuentro espantoso, que es decir, por ejemplo, estoy enferma. ¿No han escuchado eso o lo han dicho ustedes mismas de sí mismas? ¿Cómo voy a hacer con la regla, estoy enferma? Es súper fuerte.
Sí.
Y yo creo que es fuerte, y ahí ojalá que
se relacionarlo con anomalía.
Sí, totalmente. Totalmente. Ahí podríamos usar el hashtag tu cual usas para nuestras redes, que nos cuenten cómo se refieren ustedes a su menstruación. Pero a propósito de este tema de la enfermedad, y ahí con eso empezar como con esta tarea como derribar mitos, igual decir que efectivamente hay muchas mujeres que tienen reglas dolorosas o invalidantes o que las hacen estar como si fueran enfermas, o sea, como que tienen que recluirse, estar en cama, como que lo pasan súper mal. Y del mismo modo, hay un montón de mujeres que para las cuales la regla, o de personas que tienen regla, perdón, para las cuales la regla, en verdad, o sea, fuera de la sangre que aparece, no tiene ningún tema. Y también, otra cosa importante que ustedes sepan, es también normal no tener regla, ¿ya? Se puede no tener regla por un montón de razones, por causas hormonales, por estar tomando anticonceptivos durante mucho tiempo, por estar con la menopausia, ¿ya? Por haberse sometido, ¿no es cierto?, a algún tipo de operación específica. Todo eso es absolutamente normal.
Sí, y además no te hace más válida ni menos válido el menstruar o no hacerlo. Como que finalmente hay que entender también que estos son como procesos hormonales por los que pasa el cuerpo y que la forma en que reaccione tu cuerpo para las hormonas es muy única, es muy particular, va a ser en cada persona diferente y como va a ser tan distinta para cada una y uno, va a ser importante también que normalicemos todas las posibilidades, pues, tanto como, por ejemplo, la gente que se siente hiperenergética o hipersexual cuando está menstruando y la gente que se siente, por el contrario, muy lejana al tacto, muy incómoda con el cuerpo. También va a haber gente que no encuentre solo una o la otra en estos polos opuestos, sino que también vaya transitando entre ambas o su cuerpo también pueda como vivir la menstruación o la sangre de manera mucho más normal y que no sea realmente un cambio de cómo vienen viviendo sus vidas sin
totalmente. De la sangre. Creo que es importante que enfaticemos este tema como de aceptación de la diversidad con respecto a la menstruación, tanto en términos de lo que estamos diciendo, ¿no? De tener o no tener regla, o de tener más o menos, o de sentirte mejor o peor, o más excitado o menos excitado, o sea, respetar esa diversidad, porque también es cierto, y ahí, claro, a lo mejor cuento como una experiencia personal, que hay un montón de ecofascismos ahora asociados a la menstruación, o sea, como de endiosar la menstruación y la sangre de nuevo, ¿no? Como que, a propósito, qué sé yo, Juan, de Pachamamas como la luna, etcétera, que insisto, si está súper bien, si tú tenías ese rollo, ¿cachai? Con tu luna y tu periodo y que te reencuentras con ser mujer a través de tu sangre, o sea, bien por ti, pero ojo, ¿cachai? Que hay millones de personas para las cuales eso no nos hace ningún sentido y eso no nos hace estar más o menos conectadas con nuestra femineidad.
Sí, es que igual es fuerte, o sea, es eso, como que a mí igual me gustaría
aceptar la diversidad.
Sí, me gustaría hablar de eso porque también como que, por ejemplo, hay personas que por haberse relacionado como con estudios que tienen que ver como con la naturaleza, los ciclos lunares y en relación a de esas cosas, ponerlas en relación a tu cuerpo, después como que a veces, y no solo esa gente, también en el otro lado hay, por ejemplo, las personas que se han acercado más a los conocimientos científicos sobre las corporalidades, tienden como a invalidar los conocimientos
otras
o las experiencias
de
que puedan
total.
Tener los otros. Y es como loco. O sea, yo, por ejemplo, a mí personalmente como que me gusta ocupar la palabra menstruación. Por ejemplo, también tengo una amiga que ocupa así como, estoy sangrando. Y te lo dice. Así como que, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y nada, estoy sangrando.
Estoy sangrando. ¿Cachai? Igual no, pero lo he escuchado. Me gusta.
Me encanta a mí, sí. Y como sí. Que lo otro que hace mucho es como que, por ejemplo, yo también lo hago ahora gracias a ella, que es como que, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Y para no tener que decir bien o mal en esos días, dice, estoy menstrual. Como muy definitivo. Que ahí marca todo, como que puede ser cualquier cosa, en verdad, lo que le pase a ella.
Sí. Es que realmente, claro, como que marca todo, porque así como dijimos, ¿no es cierto?, hay mujeres o hay personas que tienen regla, que no tienen regla también, hay personas que viven cambios emocionales súper fuertes ya durante el periodo menstrual o incluso premenstrual, ¿ya? Y hay personas que no experimentan ningún cambio en su emotividad. Entonces, sí, atención a la diversidad, atención a su a la persona que lo acompaña en su vida, ya si son personas
y como
que
no tienen reglas. Y no invalidar las experiencias de cualquier persona que tenga su menstruación y que la quiera vivir como quiera vivirla.
Sobre
ahora,
todo,
claro, y sería también importante no patologizarla, eso sí sería importante para todas y todes.
Sí,
como intentar no patologizar la regla o la menstruación o la luna o como quieran llamarle, ¿cachai? Pero la sangre es como algo que está muy relacionado con nosotras y por más que cada una la viva de manera diferente, eso no quiere decir que no que sea una enfermedad o que estemos menos válidas en ese tiempo.
Sí, y de ahí pasando como al tema sexual, que era como el centro como de este segundo.
Sexo sangriento.
Claro, sexo sangriento, que era el tema como del segundo bloque. Recordarles a todos los radioescuchas que se puede tener perfectamente sexo estando con la menstruación, ya no hay nada que lo impida, no es ni más sano, ni más normal, ni menos anormal. Solamente tiene que ver con el deseo de las personas implicadas, pero hay algo que nos parece con Silvana súper importante de decir, que es si es que tú tomas la decisión de tener sexo con una persona que esté menstruando, ¿ya? Saber que obviamente hay consecuencias que son evidentes, o sea, obviamente va a haber sangre involucrada, por lo tanto van a haber manchas, va a haber que limpiar, claro, va a haber que limpiar.
No le corresponde solo a la persona que está sangrando.
Exacto, o sea, corresponde a las personas implicadas, ¿no?
Varios.
O claro, a ambos o a las personas que estén involucradas en esa relación, que como, por ejemplo, lo que dijimos antes, como hay personas que experimentan dolor, a lo mejor sería importante ser más sensible con el cuerpo de la persona menstruante. También, como dijimos, como hay personas que están más sensibles emocionalmente, también sería importante atender a eso. O sea, en el fondo saber que es un periodo especial de la otra de la persona y que por lo tanto hay consecuencias. Pero si usted está de acuerdo y libre de aceptar esas consecuencias, estupendo. Lo que no puede ser es que, lo que dijo Silvana antes, que no se haga cargo, ¿ya? Que se queje, o peor, que salga apelando. No sea patético, no haga eso, fatal, no nos gusta, baneado y finado.
Oye, lo otro que es importante, y como para todas las chiquillas que de repente sufran mucho dolor, o los chiquillos también, que sufran mucho dolor en sus periodos menstruales, los orgasmos ayudan a aliviar las tensiones musculares que hay que están ocurriendo en el útero, finalmente. Porque todos sabemos que además la menstruación, o bueno, si no saben, ahora pueden enterarse, de que la menstruación es la caída del endometrio. En el fondo hay como contracciones musculares dentro del útero que hacen que el endometrio caiga, que es la capa como que en el fondo está preparada para recibir el óvulo fecundado, que ergo, si es que no cae la menstruación o no cae el endometrio, es porque obviamente el óvulo fecundado está ahí alojando una vida, o una posibilidad de vida, o un cosito, una celulita que podría llegar a ser algo. Que podría llegar a
ser algo. Un posible fetito ingeniero.
Un fetito ingeniero, claramente. Oye, lo otro que quería hacer, aprovechando que ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de decirlo, también podemos volver a retomar en el próximo bloque, pero existe ahora la copa menstrual que se llama Sigi Cup, y esa es una copa menstrual que está hecha como para que no tengas que sacarte la copa al momento de la penetración, en el caso de la gente que le guste el sexo con penetración. Entonces, te ponís la copa, básicamente, la copa sigue haciendo su trabajo de recolectar la sangre y podéis penetrar, además.
¡Ay, qué buen dato!
Sí,
¡qué buen dato! ¡No lo conocía! ¡Estoy aprendiendo contigo, Silvana!
Oye, les voy a dejar también con una canción y después podemos seguir hablando de
eso.
Y la voy a hacer con nuestro especial de Javiera Mena y su canción Otra Era.
Tercer
tercer bloque, episodio dedicado a nuestras queridas hashtags vulvas. Hashtags, no, solo un hashtag. A nuestras queridas hashtags vulvas. Nos quedamos hablando en el bloque anterior sobre métodos para resguardar el periodo menstrual. Silvana nos contaba de las copitas menstruales y concretamente de una que, mira, yo no conocía, me vengo a enterar ahora, de una copita especial que te permite mantener penetración y mantener la copita dentro incluso durante el acto de la penetración sexual, lo cual está bien interesante para las personas que menstruen. Yo soy de esas personas que no menstrua, así que no la necesito. Pero creo que eso también nos da pie para hablar y, de nuevo, ¿verdad?, para volver a recalcar la importancia de la apertura y el respeto a la diversidad con respecto a los distintos métodos que existen. O sea, tú puedes decidir utilizar la copita, si es que tienes los medios económicos, por supuesto, ¿no? Pero puedes decidir utilizar la copita, puedes decidir utilizar tampones, puedes decidir utilizar toallas, compresas higiénicas, ¿ya? Hay un montón de métodos que se utilizan, ¿ya? Algunos más ecológicos que otros, cada uno ahí también según eso podrá optar, ¿verdad?, a esa decisión. También quisiéramos decir, y a lo mejor con eso, como volver a recordar el tema de la sexualidad en este periodo, que evidentemente vamos a necesitar de una higiene especial, pero recordar que esa higiene especial al mismo tiempo es una higiene que es súper sencilla, ¿ya? Y queremos enfatizar en esto, la higiene de la vulva es una higiene que se produce y que es recomendable que se produzca solamente con agua, ¿ya? El jabón corriente lo único que hace es alterar el pH de la zona vaginal y el pH de la zona de la vulva, ¿ya? Por lo tanto, no es recomendable usarlo. Los jabones íntimos, como que en el fondo ni suman ni restan. O sea, si usted quiere usarlo, bien, pero realmente con el agüita basta. Ahí también lo último que quisiera yo decir al respecto de eso es también recordarles que las duchas vaginales, si bien son ricas, y vamos a hablar sobre eso, en nuestro último tema que es que son los tips caseros para celebrar y gozar tu vulva, las duchas vaginales, si bien son ricas, ya, y son un mecanismo súper entretenido como para obtener placer, no son recomendables como método de limpieza, ¿ya? O sea, andarse todos los días haciendo duchas vaginales, ya, con agua caliente, además hay que tener cuidado con la temperatura, etcétera, ¿ya? Sí. Tampoco son recomendables como para que ustedes lo utilicen diariamente como método de higiene.
Sí, dentro de eso que estamos hablando de los métodos también de contención, entre eso la copa, a mí me gustaría mencionar y por qué no como invitar a todos a poder investigar sobre campañas de diferentes tipos de contención de la menstruación, en este caso toalla higiénica o cosas del tipo, para poder proporcionarle a la gente que tiene como más dificultades económicas en este tiempo de cuarentena a causa de la pandemia, porque ese tipo de implementos no está incluido en las cajas del gobierno, por ejemplo, no se considera, bueno, históricamente las farmacias en Chile no han considerado que eso sea sean objetos de primera necesidad para las personas menstruantes, y en el fondo son considerados cosméticos también. Por eso
es espantoso, eso es horrible,
es muy fuerte, porque además son súper caros. O sea, digo, como la gente que, por ejemplo, no usa la copa, porque, por ejemplo, yo me cambié hace poco la copa, tengo que igual como compartirles este conocimiento, porque siento que también hay mucha caricatura en torno a la copa. Pero la cosa es que cuando no usas la copa es carísimo. Entre toalla higiénica y tampones, se te puede ir mucha plata al mes. Y porque depende de tu flujo también, la cantidad de
implementos que necesitas, claro. Exacto.
Entonces es muy fuerte que eso no esté asegurado por el Estado en este momento, en donde hay gente que no está teniendo plata ni siquiera para poder costearse la comida, ¿cachai? Ahora, también hay que decir que, bueno, primero, como que un resumen terrible flash de la copa, chiquillas, si no se acostumbran a los primeros periodos a la copa, insistan con la musculatura. Para mí es toda insistencia. Yo creo que no sé, o sea, hay gente que le funciona a la primera, a mí me costaron al menos dos periodos o tres, acostumbrarme bien a la copa, al uso, al no hacerme daño, también entender esos músculos, la relación con la sangre, comprender cuándo me estaba poniendo bien la copa o no. Esa, si les gustaría que hagamos como un capítulo más extenso de eso, lo podemos hacer y nos comentan en redes sociales. Lo otro que me gustaría decir en torno a esto de los métodos es que hay campañas, nosotros vamos a dejar en el Instagram de Cuerpos Poliamorosos algunas de esas campañas para que puedan aportar a la gente menstruante que necesita en este momento ese apoyo, y sobre todo a las chicas trans que de repente están más invisibilizadas como política de la menstruación, que ni, o sea, imagínate, ni siquiera para las mujeres cis está a mano, para las chicas trans es más difícil.
Sí, buenísimo. Bueno, pues salgamos un poco ahora del tema de la menstruación, porque si bien no era, en nuestro episodio de hoy es hashtag vulva, no hashtag menstruación, al final ocupamos harto tiempo hablando sobre ello, y me parece que sería súper bonito terminar el episodio celebrando nuestras vulvas, ¿ya? Y dándoles algunos tips entretenidos para gozarlas, ¿ya? Recordemos que para las personas que tenemos el privilegio de poder usar la cuarentena como un tiempo de exploración, como un tiempo de contacto contigo misma, realmente es justamente, ¿no?, como una ventana sincrónica del universo para que te des el espacio y el tiempo, vuelvo a repetir, ¿no?, para conocerte, para autogestionar tu placer. No es necesario que el placer te lo proporcione otra persona, te lo puedes proporcionar tú misma, incluso con tus propias manitos. Y queríamos compartirles aquí algunos consejos entretenidos, algunos consejos caseros, ¿ya?, que pueden utilizar. Uno de ellos, bueno, ya lo dijimos, ¿no? El agüita. El agüita puede ser un potente estimulador. El agüita y sus temperaturas, ¿ah? ¿Eh? Ojo, con cuidado así ahí, con cuidado. Con cuidado con las temperaturas muy frías y las temperaturas muy calientes. Se pueden hacer daño, sí. Pero con conciencia, siempre lo decimos, con conciencia, con autorrespeto, con tiempo, pueden ir probando distintas temperaturas o distintos flujos, por ejemplo, de la ducha, ¿ya? En la zona de la vulva.
Sí, yo la ducha teléfono, sobre todo si alguien tiene en la casa. Yo ahora no tengo, pero cuando tenía ducha teléfono, recomiendo ahí siempre como la estimulación como del chorro de agua, o la caída también del chorro de agua. Eso también es interesante porque como que da posibilidad de movimiento. Sí. Pero intentar como que el agua estimule el clítoris. Eso es recomendado. Pruébelo en su casa.
Sí, totalmente. Pruébelo en su casa y recordar, claro, no hacerlo tanto por lo que dijimos antes a propósito de la perturbación a lo mejor ahí del pH vaginal, pero para jugar está bastante bien, ¿ya? Y eso, se puede controlar también ahí la presión, por ejemplo, del agua, las temperaturas, ya, cositas entretenidas. Sí,
y controlar el tiempo igual, chiquillas, porque el agua es un recurso no renovable y hay que cuidarlo.
Sí, también es verdad. Oigan, y yo quería compartirles otro tip que también está súper bueno, que yo tengo que confesar aquí, hashtag tiempo de confesiones, tengo que confesar que lo descubrí hace súper poco. A lo mejor ustedes van a decir, ah, es porque usted está vieja, pero bueno, no sé, en verdad lo descubrí hace poco, que es el jengibre. Chiquillas, yo no había utilizado el jengibre para masturbarme y es muy bacán. Pero así que tenemos que contarles cómo se utiliza. Bueno, para que vean, siempre decimos, uno nunca se cansa de descubrir cositas. Una de ellas fue esta. Sí. Algunas cosas importantes que sepan, si al igual que yo no lo conocían, o si habían escuchado de ello, pero por alguna razón no han experimentado y les tienen que experimentar. Cosa importante. Cortan un pedacito de jengibre, ¿ya?, y lo pelan. Tienen que sacarle como la partecita áspera que tiene por fuera, ¿ya? Lo
como
pelan.
El café, la piel.
La parte cafecita, o sea, que queda amarillo, ¿ya? Yo lo que recomiendo, que fue algo que hice y que leí en un blog de internet, fue que con el cuchillo como que le hice unos tajitos a la parte amarilla, ¿ya?
Para que suelte el jugo.
Para que suelte el juguito. Entonces, porque sobre todo, por ejemplo, si ustedes guardan el jengibre en el refrigerador, o incluso en esta época, ¿no?, que está frío, el jengibre tiende a ponerse como duro. Entonces, si le hacen estos tajitos y lo aprietan un poquito, ya se va a volver como ligeramente más jugoso. Bueno, y con ese jengibre usted va a estimular la zona de su vulva que usted escoja. Puede estimular directamente el clítoris, puede estimular la zona de sus labios vaginales, puede estimular la vagina, puede estimular el ano también si lo desea, por supuesto. Igual, o sea, no solamente la vulva, sino que otras zonas.
Sí, pues recomiendo no tanto en la vagina porque igual tienen que recordar que el jengibre pica igual.
Sí, de hecho, eso es un poco la gracia del experimento que les estamos contando. Van a experimentar una diferencia de temperatura bien interesante, ¿ya? Pero a mí lo que me gustó fue que en un momento, como antes de probar, dije, bueno, ¿y si me pica mucho o si me dura mucho? Y al menos en mi experiencia es como un pic, como que el picor sube y después se va, ¿ya? Así que no tengan miedo de eso. Y otra cosa que a mí al menos me sucedió, no sé cómo habrá sido tu experiencia al respecto con eso, Silvana, pero a mí me pasó que me demoré en obtener la sensación, como que tuve que darle harto rato. Y de repente fue como wow, pero me demoré, como que le tuve que poner paciencia.
Sí, bueno, es que igual ahí hay que pensar, es que no sé, a ver cómo decir esto, que a mí me pasa con todas las ayudas, comillas, o objetos, incluso tecnologías que se puedan utilizar como para estimular, yo pienso hacer un trabajo cerebral anterior en donde estoy bien excitada al momento de entrar como a interactuar con estos otros objetos, en este caso el jengibre, también vale decir que no tiene para qué usar la papa completa, puedo ocupar
un
pedacito
de la raíz. Exacto, eso es un pedacito.
Y entonces yo siento que cuando, por ejemplo, estaba más excitada y llegó el jengibre como a ya, como que en el fondo no a producirme la excitación desde cero, sí, sino que como cuando yo ya estaba un poco preparada en el fondo, como en el, no tan cerca del clímax, pero ya bien avanzada, fue más fácil obtener esa sensación más rápido, ¿cachai?
Como... Ah, ya, además. Sí, puede ser, claro, porque de hecho tienes los genitales cuando, más sensibles. Entonces,
claro, porque cuando empezáis desde cero con el jengibre, o a mí me pasó como de las primeras veces que probé como el tiro con el jengibre desde el comienzo, como que siento, no me hirió, pero sí como que me sensibilizó demasiado, no me gustó, ¿cachai?
Ya, pero... no, al revés, me lo mueve un montón, como que de hecho en un minuto empecé a decir, ay, no pasa nada, y de repente fue como, wow, está pasando,
igual me siento que el jengibre es progresivo, porque tiene que además juntarse con esa sensación de como ese juguito que tira el jengibre como sí, medio...
Claro, como que tiene que salir y impregnarse como con tu piel.
Sí, es entonces, bacán. Sí. Ah, no, sí. Como que a Moisés los recomiendo a todos. Oye, estamos llegando al final, así que quería yo preguntarte si tienes algún otro tip como muy importante que no se nos puede escapar que decirle a la gente.
Mira, más que otro tip, volver a lo mejor recordarles los videitos que hicimos sobre masturbación en tiempos de crisis que están en el Instagram, en el IGTV de Cuerpos Poliamorosos, porque ahí dimos hartos tips en general, ¿no? Más que cosas tan específicas como lo que estamos hablando ahora. Pero sobre todo recordar que la masturbación, que los mecanismos de celebración de nuestra vulva siempre tienen que estar centrados en el placer. No son una obligación, no tienen que verlo jamás como una autoimposición, ¿ya? O como una regla, como ay, hoy día me toca, pésimo, no, jamás. O sea, sí, es un momento justamente, ¿no? Para celebrar, para ser felices, para estar contentas con nuestro cuerpo, para explorarlo, para ver sus dimensiones, para darnos cuenta cómo podemos autogestionar nuestro placer y sentirnos estupendo con nuestro cuerpo. Entonces, más que tips concretos, yo les recordaría ver esos videos y recordar como esas grandes consignas, ¿no?
Sí, lo otro que a mí también me gustaría decir para el cierre es como que nada, pues también nosotras siempre estamos full conscientes de que estas exploraciones de las que les hablábamos y todo también ocurren en un espacio y en un tiempo que tiene que ser precisamente privado, y que, o que por último tiene que estar contenido con gente con la que queramos explorar y siempre con el consentimiento que hemos hablado tanto, y que también entendemos que muchas veces eso es un privilegio de clase, en donde muchas personas que quizás nos están escuchando no encuentran el espacio o no lo tengan simplemente porque se les ha sido negado o viven hacinadas y no van a tener el espacio para poder explorarse. En ese sentido también como que no ejercerse una violencia extra, pues. En el decir así como, ay, puta, yo no me puedo hacer esto, yo no me puedo hacer algo, filo, ya va a haber el tiempo. Nada, como que está bueno también acumular información para cuando sí se pueda, porque, no sé, pues, estos dolores y las opresiones que ocurren cuando estamos marginados o en otras condiciones no son eternas tampoco. Y no, pues como que estamos trabajando todos juntos para que eso cambie. Y ojalá total. También Chile, los quiero. Ah, la buena. Oye, lo otro que quiero recordar y no nos podemos ir sin decir esto es que los que dejamos a todos en la compañía de los próximos programas, sobre todo Travesía que viene después de nosotros, y que va a empezar la campaña de recolección de luquitas para poder salvar el Centro Cultural Manuel Rojas, que está pasando por un momento súper duro ahora en pandemia, y la información la van a encontrar en www.centroculturalmanuelrojas.cl. Así que atentes allá a la información que les vamos a ir entregando para que se puedan hacer parte de esta colecta, que no solo ayuda al Centro Cultural Manuel Rojas, sino a todos los habitantes del barrio Yungay, porque como bien saben todos, el Centro Cultural está siempre muy presente en las actividades comunitarias del barrio. Eso. Un abrazo, total. Valeria.
Un abrazo para ti, Silvana. Un abrazo virtual con la esperanza de dárnoslo en la vida offline. Algún un abrazo día. Para todos.
Bueno,
bye.
Chao, chao.
Do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it now. Say it, say it, say it, say it, say it, say it, say it now.